en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Aquí seguimos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte y es momento de hablar de nuestros misterios, de enigmas. Está con nosotros David Zurdo. David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, tardes. Estamos en esa frontera, ¿no? De todavía sí. No nada de comer, pero ya hemos pasado el mediodía.
Pero casi, bueno, pues es la hora del aperitivo en cualquier caso. Y como aperitivo, bueno, pues vamos a hablar de varios temas de enigmas, de misterios. Yo creo, David, que lo primero, que el primer día que llegaste incluso ni siquiera, o sea, te presentamos como es debido, como tal. O sea, le dijimos, sí, que vino, nos presentó un libro, pero hoy vamos a aprovechar. O sea, cuéntanos un poquito de ti, normalmente a qué te dedicas, vienes a hacer nuestra sección, pero cuéntanos, uh-huh. A ver.
Bueno, mi labor fundamental es la de escribir novelas que también generalmente son de misterio, uh-huh. Y que en las que siempre empleo misterios que tienen una base real para luego desarrollarlos en la ficción. Es algo que, bueno, es lo que me parece más interesante e incluso añado al final de los libros siempre cuestiones para que los lectores puedan ampliar esa información, ver que es absolutamente auténtica, en su base, ya digo, pues a través de internet o de otras publicaciones o de otros o por otros medios. Esa es mi labor principal, pero luego también, pues como es lógico, al final pues uno acaba también haciendo más cosas que no son su función principal. Y sobre todo, yo también hago una sección en el programa de Iker Jiménez, en Cuatro, por las noches de los domingos en Cuarto Milenio, que es una sección más o menos cada mes y un poquito de experimentos relacionados con aquello fronterizo, aquello que prácticamente no conocemos, tanto de la mente humana como de la realidad que estaba en el mundo que tenemos alrededor, y que la verdad es que es muy satisfactorio, es algo muy interesante, porque además contamos siempre en el programa con expertos que fuera de lo que es el campo de conocimiento que tocan los fenómenos paranormales o los misterios, los enigmas, ellos aportan su grano de arena, su visión más científica, más separada de todo ello, para precisamente a veces decirnos, oye, pues estáis por el buen camino, ¿no? Estáis haciendo algo que, bien, si bien no es una experimentación científica válida en el sentido estricto de laboratorio, pero sí que a veces mostramos indicios, y la verdad es que es muy, muy curioso. Hemos tocado temas como, por ejemplo, la percepción fuera de lo normal, es decir, fuera de los sentidos normales de las personas, percepción un tanto extrasensorial, la telepatía también. Hemos tocado incluso puesta en marcha de enigmas históricos, como por ejemplo la pila de Bagdad. Es una pila encontrada en esta zona iraquí durante, bueno, pues los años 30 del pasado siglo, pero que data de como más moderna, es del siglo III, y es una absolutamente una pila funcional como la que podría ser la de Volta. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, en Plató. Hemos repetido esa pila con elementos de la época que eran conocidos perfectamente en aquel tiempo y reproduciéndola de un modo exacto, y veíamos, por ejemplo, que daba medio voltio de corriente eléctrica. Bueno, pues todo esto es lo que en lo que respecta a mí, pues me dedico a esa mezcla entre televisión y narración de novelas, pero con base real.
Bueno, y precisamente sobre uno de esos temas que nos acabas de comentar es de lo que hoy nos vas a hablar un poquito. Tiene que algo que ver con la mente, ¿no? Y
así es, enigmas de la mente que bueno, que están ahí, que muchas personas los han experimentado, uh-huh. Y que sin embargo pues son controvertidos, no aceptados por todo el mundo. Yo conozco científicos que son abiertamente contrarios a las cuestiones que tienen que ver con todo lo que no pueden medir y tocar de una manera completamente estándar, y otros en cambio que no lo hacen así, y sobre todo por una cuestión. Pero, por ejemplo, se habla de la telepatía y dice, bueno, la telepatía no ha podido ser demostrada en laboratorio, efectivamente. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno repetible. La ciencia se basa siempre en que los fenómenos se puedan repetir. Si nosotros, por ejemplo, calentamos en una probeta una cierta sustancia, añadimos otra sustancia y se produce una reacción química, una reacción físico-química, esa reacción siempre tiene que producirse igual en condiciones idénticas, y esto no ocurre con cuestiones como la telepatía. Sin embargo, también otros científicos dicen, bueno, correcto, es cierto, pero un ejemplo muy, muy interesante que se puede relacionar con esto. La imaginación tampoco se puede repetir, o sea, no se puede tener imaginación cuando uno quiera, esa frase sería absurda, y sin embargo todos sabemos que la imaginación existe. Uh-huh. Bueno, pues sería parecido, es decir, son fenómenos que, si bien hay muchos indicios, de algunos de ellos más que de otros, lógicamente, que existen, sin embargo no se pueden medir en laboratorio de una manera tan estricta como otras cuestiones, bueno, pues que nos rodean y que nos han llevado, por ejemplo, pues a poder emitir la voz por radio o tener un teléfono móvil. No es tan sencillo, y sin embargo son fenómenos que, ya digo, existen.
Cuando hablamos de imaginación, que has dicho que no se puede repetir, cuando hablas de imaginación, te refieres, en este caso, concreto, claro, porque a lo mejor si alguien dice la imaginación, ¿se refiere a creatividad o se refiere a imaginación de soñar despierto?
No, claro, me refiero por supuesto a la imaginación creativa, es decir, al momento en el que uno, por ejemplo, está pensando en algo y a veces le surge una idea y a veces no, y es muy difícil forzarlo. Es verdad también que siempre se dice aquello de que cualquier, por ejemplo, cuestión creativa o tal, te tiene que pillar trabajando, eso es verdad, para aprovecharla y poder transformarla en algo, pero uno no puede inducir a adrede la creatividad, por ejemplo, y la creatividad existe, es algo que nadie negaría. Bueno, pues con la telepatía, por ejemplo, con otros fenómenos, otras cuestiones relacionadas con ello, pasa algo muy similar.
¿No se puede forzar la telepatía?
Se puede intentar buscar algún indicio, pero es muy difícil forzarla. Ocurre de una manera tan desconocida ahora mismo. De hecho, y este pequeño inciso que viene muy al caso, hace poco entrevisté a uno de los psicólogos más importantes de España, el profesor Martín Loeches, y me decía, es curioso, que era cierto que el cerebro humano es de todas las investigaciones, de todo lo que se investiga en el mundo, es posiblemente a fecha de hoy lo que menos se conoce. Los procesos que ocurren en nuestro cerebro, que nos permiten, pues, hacer, en el fondo, todo lo demás, podemos pensar en todo lo demás, pero, sin embargo, no conocemos bien ni cómo funciona, ni los procesos que se dan dentro de él, o cómo se produce, por ejemplo, de algo que es completamente material, que es el cerebro. No son más que moléculas, neuronas, y si vamos al extremo ya físico, pues serían átomos. Todo esto, ¿cómo se pasa de ello a un fenómeno mental, que es lo que a nosotros nos permite pensar? No lo sabemos, en realidad. Es decir, no se conoce en absoluto cómo funciona. Digo, en este aspecto. Se van descubriendo cosas, lógicamente, pero no las esencias, las causas verdaderas de todo ello. Bueno, pues el tema de la telepatía, otras capacidades mentales, están dentro de eso que se conoce poco, están en la frontera de lo más desconocido aún. Entonces, como es lógico, lo que podemos hacer es intentar buscar indicios, buscar pequeños pistas que nos llevan a descubrir o a comprender algunas cosas. Pero desde luego, si pretendemos a fecha de hoy también, ¿no?, llevarlo al laboratorio, pues evidentemente no podemos.
Esto a lo mejor incluso puede desmontar a algunos que se dedican a ello, ¿no? De estos que vemos en televisión, que esto desmonta a lo mejor muchas teorías de ese tipo, ¿no?
Por supuesto.
Pero también deja la puerta abierta a pensar que una parte desconocida de nuestro cerebro sí que quizá pueda llegar a servirnos para utilizar telepatía cuando nosotros quisiéramos, ¿no?
Bueno, quizá lo que tenemos que aprender es a abrir nuestra mente a ciertos sonidos, vamos a llamarlo así, entre comillas, internos, que quizá de cierta medida hemos olvidado. Ya no sabemos cómo escuchar esos sonidos que están presentes en nuestra cabeza. A veces, por ejemplo, cuando tenemos una intuición, o algo, un caso muy típico, que es el de eso, casi todo el mundo lo ha experimentado esto. Alguien te dice, bueno, yo no pensaba en cierta persona desde hacía a lo mejor 10 años. De pronto me da por pensar en esa persona, y ese mismo día o al día siguiente, en un entorno muy cercano, esa persona o llama por teléfono o aparece de nuevo en tu vida. Eso todos lo hemos experimentado. Sí. Hay muchas explicaciones a ello. Hay quien dice, bueno, es que a lo mejor tú has pensado más veces en ciertas personas, pero como luego no ha ocurrido la parte final, pues lo has olvidado. Bien, eso puede ser una explicación, pero hay otras veces en las que verdaderamente uno conscientemente sabe que no ha pensado en cierta persona durante mucho tiempo, y de pronto piensa en esa persona y esa persona aparece, no, en su vida. O cierto tipo de pequeñas premoniciones. Por ejemplo, hay un caso muy curioso, que es el de el aeropuerto de no recuerdo cuál es el nombre, es el que está en Canarias, donde hubo el mayor accidente aéreo de toda la historia de los rodeos. Bueno, este fueron dos jumbos, uno estaba aterrizando, otro despegando, en la época en que además los jumbos, los Boeing 747, llevaban mucha más gente que ahora. Los dos chocaron, y ya digo, es en muertos la catástrofe aérea más grande de la historia de la aviación. Bueno, pues siempre en los aeropuertos, todos los días, hay dos o tres llamadas de personas que están un tanto trastornadas, por así llamarlo, y que dicen, he visto que va a haber un accidente de avión. Bien, esto, como es lógico, no ocurre. Pero es que ese día las llamadas superaron el centenar. Es decir, hubo más de 100 personas, ¿vale?, trastornadas o no, vamos a decirlo, que llamaron ese día. Bueno, pues esto quizá nos da algún indicio de que hay algo más, y que las casualidades, al final la suma de casualidades, nos tiene que llevar a comprender que al final hay una causalidad detrás, no una casualidad.
Bueno, sin duda, yo creo que, como ha dicho David, ¿no?, que todos hemos experimentado alguna vez ese tipo de sensaciones. Al igual que, yo no sé si también entraría dentro de este apartado, digamos, quizá personas que tienen más desarrollada, no sé si esa intuición, esa percepción, entrarían también las personas que por lo visto tienen más sensibilidad a la hora de escuchar, por ejemplo, pues psicofonías o ese tipo de cuestiones, también entrarían ese grupo de personas que quizá tengan más desarrollada esa parte del cerebro más, no sé, más sensorial,
Bueno, has mencionado fenómenos paranormales muy distintos, que claro, se juntan en el saco de lo paranormal porque son próximos a lo normal, pero no del todo normales. Pero sin embargo se dice efectivamente, hay personas que tienen una sensibilidad completamente diferente de otras y que son capaces de, quizá no darte datos concretos, porque claro, un dato concreto habría que visualizarlo, pero sí que alguien que de repente te da la mano y a lo mejor te dice, oye, te encuentras mal. Sabes, cosas que otras personas a lo mejor no vemos. Y lo sé que sí son capaces de tener esas sensaciones. Y casos a veces muy sorprendentes. La verdad es que es lo que se produce ese tipo de situación. Pero insisto una vez más, no se puede forzar. Tú no puedes llegar a una de estas personas y decirle, oye, haz esto ahora mismo porque yo te lo pido. No se puede hacer así. De hecho, incluso estas personas más sensibles han colaborado en España y hay informes policiales, oficiales, en los que, por ejemplo, personas que con ciertas capacidades de percepción, no sé cómo llamarlo, de visualización de cuestiones lejanas, han conseguido colaborar con la policía en casos de secuestros, en casos de desapariciones.
Hay hasta series de televisión, ¿no?
Sí, sí.
De
hecho, en Japón triunfa un programa que emplea a uno de los últimos espías psíquicos de Estados Unidos, del ejército. Es una división que ya no existe, se clausuró hace años, y que lo que hacen es, supongo que todo el mundo recuerda que el programa de Paco Lobatón, el Quién sabe dónde, pues es una especie de Quién sabe dónde, pero con espías psíquicos, que lo que buscan es a las personas con medios, técnicas desarrolladas por el ejército de Estados Unidos en su momento, en proyectos como MK Ultra, etcétera, para intentar encontrar a estas personas. Bueno, al parecer el programa, ya digo, el programa es un éxito, pero que al parecer consigue algunos resultados a veces que son sorprendentes y que escapan un poquitín, ya digo, por lo menos en un porcentaje, en un pequeño porcentaje, escapan a lo que sería esperable, que es ningún resultado.
Sí, la verdad es que en cuestiones de estas también a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la hipnosis, ¿tú te lo crees que una persona sea capaz de con su mente controlar la mente de otra persona?
No, controlar,
¿eso,
no?
¿Eso sería telepatía también, la forma de comunicarse?
Ese controlar es una cosa y la hipnosis es otra. Quiero decir, siempre por las películas vemos que la hipnosis a veces se puede utilizar para inducir un estado alterado de conciencia que al final acaba esclavizando a la persona hipnotizada, por ejemplo, sobre la base de una frase. Por ejemplo, te llaman por teléfono, te dicen una frase, entonces tú automáticamente quedas programado psicológicamente. Bueno, la programación psicológica se ha estudiado, pero los hipnólogos lo que afirman, o los sofólogos lo que afirman, es que la hipnosis sirve para inducir un estado en ti, pero que tú nunca violarías tu código de conducta a través de ese estado. Es decir, si en un caso de hipnosis más profunda alguien te hipnotiza para que atraques un banco, si lo atracas, tienes que saber que al final tú eras algo que estaba dentro de tus posibilidades mentales hacer algo así. Si no, nunca jamás lo harías. Con lo cual, esa dominación completa a través de la hipnosis no existe. No es,
sí,
es un mito.
Visto muchas veces en televisión. Se te olvida este número. Ladras. Cosas así que siempre a todos nos dejan un poquito escépticos, ¿no?
Bueno, es que claro, como todo lo que es desconocido, lo que está en la frontera del conocimiento, pues hay folclore, hay mito, no, claro, y
en nuestro país,
y luego, por supuesto, y luego hay realidad también, ya digo, porque por ejemplo, una cosa sorprendente es que en Estados Unidos, sobre todo, bueno, también en la antigua Unión Soviética, pues son lógicamente menos conocidos sus proyectos, sus investigaciones, se han llevado a cabo en Estados Unidos, ya digo, investigaciones en universidades, por ejemplo la Universidad de Duke, y ahí se hizo una de las investigaciones más famosas, sobre todo por el resultado o por lo que se empleó para hacer esa investigación, que son las famosísimas cartas Zener, que aparecen incluso en los cazafantasmas. Quiero decir, por eso te digo que se junta un poco todo, ¿no? Pero la investigación fue totalmente seria en los años 30, y el científico que la llevó adelante era bueno, él y su esposa, en realidad, no fue solamente él, hicieron un equipo tipo los matrimonio Curie, era J.B. Rhine, y él utilizó las cartas Zener, que son las famosas cartas, cinco cartas, con un símbolo de una estrella, de un más, de unas ondas, un círculo y un cuadrado. Esas cartas, lo que se intentaba era que la persona que se ponía frente a ellas, se le sacaba una de las cartas sin que la viera, lógicamente, y se le preguntaba cuál pensaba que aparecía en su mente. Bueno, hicieron miles y miles de experimentaciones. La mayoría de la gente no tenía ninguna capacidad para hacerlo más allá de lo estadístico. Quiero decir, cada vez que demuestras una carta,
¿no?
Ya tienes un 20% de acertar. Acertar dos cartas en dos series, pues sería un 20avo por un 20avo, con lo cual reduces mucho la probabilidad de acertar dos cartas. Acertar, por ejemplo, 10 cartas seguidas es prácticamente imposible, y ni siquiera las personas que se admite que tienen esas capacidades acertarían 10 cartas seguidas. Por eso digo que no es del todo repetible el experimento. Bueno, pues él hizo esa experimentación y al final llegó a la conclusión de que hay personas que sí que tienen como mínimo una capacidad muy superior a otras. Digo, no que puedan ver la carta siempre, no funciona así. pero que tiene una capacidad muy superior a otras a vislumbrar, quizá, no se sabe si leyendo en la mente del que ve la carta, si visualizando esa imagen en la propia carta, no se sabe cómo funciona, pero el hecho es que hay personas que tienen una capacidad superior a otras, y que ya digo que sí, yo creo que se enlaza mucho con eso, con la premonición, la telepatía, etcétera.
Bueno, de hecho tienes en los papeles que traes hoy una foto de Einstein, que yo creo que también es una muestra clarísima, ¿no?, de esas personas con un desarrollo en el cerebro y vamos, superior, ¿no?
Hombre, totalmente. De hecho, Einstein, que era una persona que sabía no mucho de matemáticas, muy poco, de física sabía mucho, pero no tanto como muchísimas otras personas de su época, y sin embargo tuvo una especie de iluminación en la que vio algo que otros muchos lo tenían delante y no habían visto, porque si uno, por ejemplo, lee o simplemente contempla, ¿no?, el artículo en el que describió la relatividad especial en 1905 en la revista alemana Annalen der Physik, es increíble las pocas fórmulas que hay y el poco texto que tiene ese artículo, y es algo que cambió el mundo. Es decir, por supuesto que lo es, pero es que además Einstein era un hombre que creía, lo voy a decir con exactitud, no es que creyese en la telepatía, creía que la telepatía era una posibilidad real del cerebro humano. Y de hecho, escribió una carta a un amigo suyo, escritor, Upton Sinclair, que había hecho estudios sobre telepatía con muchas personas, experimentos de todo tipo, y en esa carta, que luego acabó siendo el prólogo del libro de Upton Sinclair, precisamente decía que las experimentaciones que se habían hecho, había hecho Sinclair, y para ese libro, que eran completamente serias, rigurosas, y que él, desde luego, confiaba en que los resultados eran correctos. Es muy importante pensar que alguien como Einstein no pensaba que la telepatía fuese una tontería, una patochada, ni una memez. Y creo que eso es muy importante. Es muy importante para decir, bueno, un poquito también de humildad a veces en científicos que descartan cosas automáticamente sin haberlas ni siquiera acercado a ellas. Tampoco creo yo que sea ni el verdadero espíritu del científico, ni por supuesto lo racional, por completo racional. Aunque sí que es verdad que el científico, y esto estoy de acuerdo con todo el mundo en este aspecto, tiene que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Es decir, vale, yo me creo lo mínimo, pero no me cierro a ello. Este no se cerraba a ello.
Que yo creo que también es una muestra de inteligencia un poco, ¿no? Las personas que son capaces de abrir un poco su mente, ¿no?, para aprender también, nunca estar cerrados a nuevas posibilidades. Bueno, hemos hablado de Einstein, pero por lo que veo también tienes otras personas que me imagino que tendrán mucho que ver, ¿no?, con este tema.
Sí, hay un caso para mí espectacular, bueno, que es el de una investigación que está llevando ahora a cabo en el mundo, que se centraliza en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en la que, por cierto, Einstein fue profesor después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y que se centraliza, un experimento que en el fondo es mundial, pero se centraliza allí, y se llama experimento o investigación sobre la conciencia global de la humanidad. Es el proyecto Conciencia Global, o de la conciencia global. Bueno, pues este proyecto, dirigido por un científico llamado Roger Nelson, lo que tiene es colocados en el mundo, no entraremos en detalles que son complejos, lógicamente tienen que ver con la física cuántica, una serie de aparatitos pequeños que calculan números aleatorios, ceros y unos, como lanzar una moneda. Están en más de 40 países, hay 100 y pico detectores, y lo que ocurre con ellos es que cuando algo gravísimo que afecta a la humanidad de una manera global, generalmente negativo, pero a veces no negativo, por ejemplo, Año Nuevo, estas máquinas que deberían, digamos, emitir tantos ceros como unos, producir tantos ceros como unos, es como un bombo de lotería, cada bola debería salir las mismas veces que cualquier otra, ¿no? O que tener la misma probabilidad de salir, pues de pronto se produce una alteración que hace que salgan muchos más ceros o muchos más unos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre, ha ocurrido en los atentados de Madrid, ya digo, incluso los días de Año Nuevo, en la investidura de Obama. Es un proyecto público, además, se puede acceder a través de Internet a él, a través de la web, de una de las webs de la Universidad de Princeton. Es decir que, por ejemplo, de hecho en la investidura de Obama, yo recuerdo que a las 6 de la mañana, hora española, cuando Obama da el discurso admitiendo que había ganado las elecciones, yo recuerdo que encendí mi ordenador y accedí también a estos datos, y pude comprobar cómo esa red iba alterándose en directo. Es decir, cómo verdaderamente toda la humanidad, que quizás estaba esperando además con una gran emoción, ¿no?, pues que este hombre fuese presidente de Estados Unidos, provocó de alguna manera, que digo que todavía no es conocida, los científicos, como bien sabes, casi nunca quieren dar ideas, que no quieren contar un poco cómo creen ellos que son las cosas, porque tienen más miedo casi a veces de equivocarse que de acertar, o el beneficio de poder haber acertado. Pero esta red, ya digo, se altera cuando ocurren estas cuestiones, siempre que afecten a la humanidad. Y esto, por supuesto, entronca con poderes de la mente, con interacción de la mente y la materia, y con estas capacidades extrasensoriales o paranormales que quizá todos poseemos, pero que las hemos, pues, un poquitín olvidado o dejado atrás.
Bueno, pues sin duda, temas muy interesantes. Y oye, mira, yo que no tengo especiales poderes, pero fíjate, intuyo que el martes que viene vas a estar por aquí otra vez para hacer la sección.
Es una intuición que compartimos.
Así que nada, nosotros, bueno, que ya saben, David, que es forma parte de la nave del Misterio Famosa, que bueno, vosotros sois la nave nodriza, nosotros somos la navecilla que vamos por ahí, que nos encantan estos temas. Y nada, pues será un placer que el martes que viene nos cuenten más cositas.
Muy bien, el placer será mío.
Gracias. Es la 1:32, continuamos en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte.